Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estarán con nosotros nuestros analistas de temas federales, nuestro corresponsal en Washington, Federico de Jesús, y el ex senador del Partido Popular Democrático, José Nadal Power. Además, el economista Antonio Fernós estará con nosotros. Y con ellos tres tenemos que hablar sobre toda esta serie de iniciativas que se están dando a nivel federal, tanto para la expansión de programas como la tarjeta del PAN, como para un nuevo incentivo contributivo para atraer empleos de manufactura a Puerto Rico, el efecto económico que esto pueda tener y, por supuesto, también las posibilidades reales de que esto se apruebe como parte de los proyectos de presupuesto y reconciliación presupuestaria que se están barajeando en el Senado y la Cámara de Representantes a nivel federal. Por último, el representante Jesús Santa, del Partido Popular Democrático, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes, también estará con nosotros. Y como todos los días, de lunes a jueves, aunque ayer Yolanda se cogió el lunes y lo convirtió en un lunes que sabe a viernes. Hoy sí, hoy martes estará con nosotros Yolanda Vélez Arcelay para analizar todos los temas de hoy, 14 de septiembre del 2021. Son las 8 en punto de la mañana.
Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Voy a tocar muy brevemente el tema del COVID-19 en el día de hoy. Tenemos 25 muertes reportadas en un solo día, incluyendo la muerte de un menor de 5 años de edad, que, de nuevo, tengo que, cada día que traigo estas estadísticas, que traigo estos datos, que no son meras estadísticas, que no son meros datos, que son vidas, que son familias que han perdido a un ser querido, tengo que siempre hacer hincapié en eso, que estos números tienen nombres, que estos números tienen caras, que estos números tienen familias, que estos números tienen seres queridos. Eso, la noticia pues más negativa en cuanto a la pandemia. Sin lugar a duda, sí es positivo que el número de hospitalizaciones se mantiene por debajo de los 400, 355 hospitalizaciones en el día de hoy, producto del COVID-19. Tenemos que continuar con paso firme hacia la conclusión de esta pandemia y por lo menos, para ver la luz al final del túnel en cuanto a este pico, en cuanto a esta escalada con la variante Delta. Sobrepasemos esto y prontamente, esperemos, estaremos también terminando con la pandemia. ¿Qué se requiere? Si usted no se ha vacunado, vaya y vacúnese hoy mismo, hay disponibilidad. Mantenga el uso de la mascarilla, siga lavándose las manos. Eso es un buen consejo. Cualquier día del año, cualquier año del siglo, lávese las manos y mantenga algún nivel de distanciamiento de personas que no conformen su hogar. Y de esa manera, créame, de esa manera vamos a lograr limitar y eventualmente derrotar el COVID-19. Tengo varios temas que quiero discutir también en la mañana de hoy. Voy a comenzar con todas estas iniciativas que se están barajeando a nivel federal para inyectar recursos a Puerto Rico. Y creo que es importante poner esto en el contexto de las dificultades que ha estado atravesando la economía de Puerto Rico por los pasados 15 años ya. La recesión que ha vivido Puerto Rico comienza en el 2006. Algunos vinculan el comienzo de la recesión con el cierre gubernamental que se dio allá para abril, mayo del 2006. Otras personas plantean, y yo creo que puede ser una combinación de ambas cosas, otras personas plantean que el 2006 también fue el año en que expiraron los beneficios contributivos de la sección 936 cuando se legisla la derogación de esos incentivos. Se legisla también un periodo de transición de 10 años desde el 1996 hasta el 2006. Y a partir de ese momento, Puerto Rico ha enfrentado muchas dificultades. El nivel de la economía ha ido en descenso. Y eso tiene que ver en gran medida, pues sí, con el hecho de que esos incentivos desaparecieron y que esos incentivos permitían que la economía de Puerto Rico tuviera aquí una presencia de unas empresas manufactureras que traían buenos salarios, pero que además aumentaban la producción de Puerto Rico, el output económico de Puerto Rico, para decirlo en buen castellano. Y al haber perdido esa herramienta de creación de riqueza, porque no se trata únicamente de crear empleos, ni mucho menos de crear empleos mal pagos. A veces hay empresas de venta al detal multinacionales que abren aquí y celebran con bombos y platillos que van a crear X número de empleos. Bueno, pero si son empleos a un salario mínimo o cercano al mínimo, no estamos hablando realmente de... Estas empresas, que muchas de ellas se fueron, algunas se adaptaron luego de la terminación de los beneficios de la sección 936, eran empresas que generaban riqueza, que generaban unos salarios altos, y Puerto Rico no ha sabido desde aquel momento sustituir esa actividad económica por otra. Yo les decía a ustedes ayer, no hemos sabido identificar en qué somos más competitivos que cualquier otro lugar del mundo, nuestra ventaja competitiva. No hemos sabido identificar eso. Y ese ha sido parte del problema, que las estrategias que hemos estado empleando han sido demasiado amplias. Yo siempre insisto en que cuando uno incentiva a todo, uno no está incentivando nada. Si usted cree que todos los sectores económicos son prioritarios, pues es lo mismo que decir que ninguno es prioritario. Y eso es lo que ha estado pasando en Puerto Rico. Esta iniciativa que se está ahora discutiendo a nivel federal, y me va a interesar mucho tocar base con Federico de Jesús y José Nadal Power sobre este tema. Esta iniciativa que se está discutiendo plantea un incentivo de $10,000, un crédito contributivo. De nuevo, un crédito contributivo significa que dólar a dólar se reduce la responsabilidad contributiva de esa empresa. Si yo le debía $10,000 al Departamento de Hacienda, o en este caso al IRS, el Tesoro Federal, y me dan un crédito de $10,000, ese crédito cancela dólar a dólar esa deuda, esa responsabilidad contributiva de $10,000 que yo tenía con el erario federal. Así que es mucho más atractivo que una deducción. Una deducción lo que hace es bajar el nivel de ingreso tributable. Esto baja literalmente la responsabilidad contributiva. Es esencialmente escribirle un cheque por esa cantidad a un contribuyente. Y lo que se está planteando aquí es que el gobierno federal va a legislar un crédito contributivo de $10,000 por empleo creado de $50,000 o más en salario, porque para alcanzar ese crédito de $10,000 tiene que ser el 20% del salario del trabajador, y 20% de 50 mil es $10,000. $50,000 en Puerto Rico es un buen salario, es un salario que estaría por encima del promedio, por encima de la mediana en Puerto Rico. Así que estamos hablando de una iniciativa que tiene el potencial de crear muchos empleos, empleos bien pagos, y de, en la medida en que reduciría los costos de nómina de estas empresas, tiene el potencial de atraer nuevos patronos a Puerto Rico en el sector manufacturero. Claro que tenemos que atender otros factores de costo, como el costo de la luz en Puerto Rico, claro que sí. Pero una cosa puede compensar por la otra, y ciertamente ante una economía que por los pasados 15 años no ha tenido este tipo de incentivo para atraer empresas, sí nos hemos inventado unos incentivos muy atractivos para atraer personas de alto valor adquisitivo bajo la ley 22. Pero esa iniciativa ha sido cuestionada precisamente por el bajo impacto que ha tenido en cuanto a creación de empleos por parte de esas personas, esos millonarios, billonarios que se han mudado a Puerto Rico. Esta iniciativa vincularía el incentivo a creación de empresas o a creación de empleo, debo decir, de esas empresas que se establezcan en Puerto Rico. Así que sin duda me parece que es algo positivo. No es lo único que deberíamos hacer. Esto también va a tener un periodo de tiempo de 10 años de aplicación según el texto de la ley en este momento. Y resulta crucial que no solamente dependamos de esta iniciativa, sino que también evaluemos la estructura de costos de hacer negocios localmente. Aquellas cosas que nosotros podemos incidir sobre los factores de producción de estas empresas para asegurarnos de que se mantengan aquí y que podamos crear unos incentivos y una economía sostenible autóctona que no dependa únicamente de los incentivos federales. No es por decir que los incentivos federales sean malos. Es una herramienta adicional, pero tenemos que también estar listos para el momento en que esos incentivos no estén presentes. La vez pasada, cuando en el 96 comenzó la eliminación de la sección 936, no nos preparamos. Eso es algo muy de nuestro gobierno. Algunos dirían muy del puertorriqueño, de dejar todo para última hora, pero yo no voy a decir eso. Voy a insistir en que es muy de nuestro gobierno el dejar todo para última hora. Y creo que es importante que esta vez, con esta nueva oportunidad, que no se desperdicie y que aprovechemos el tiempo que nos está comprando este incentivo. Hay otras iniciativas y realmente es interesante cómo el Partido Demócrata en el Congreso está tratando, me parece a mí, está tratando de cumplir con muchos de los compromisos que se hicieron con Puerto Rico. Sí, la comisionada residente es la que trae estas noticias para acá, pero estemos claros de que casi la totalidad de estas iniciativas están siendo capitaneadas por personas como Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez, y que la comisionada residente es informada de ellas porque, bueno, representa a Puerto Rico en el Congreso, pero al final del día es republicana. Hace caucus con los que están opuestos a la mayoría de estas iniciativas. Pero hay una propuesta, por ejemplo, para que Puerto Rico sea incluido en el programa de asistencia nutricional de los estados, lo cual implicaría cantidades de dinero significativamente más altas para Puerto Rico. Está una propuesta también para hacer permanente el Child Tax Credit, el crédito por menores de edad. Y eso implica, ambas iniciativas implican, y lo dicen varios economistas citados en los artículos de prensa de hoy, eso implica una reducción en los niveles de pobreza, como lo ha planteado por mucho tiempo, por ejemplo, el Instituto de Desarrollo de la Juventud, Espacios Abiertos, otras organizaciones en Puerto Rico que han dicho que lo que hace falta para reducir la pobreza, y yo sé que esto sonará a algo muy obvio, pero créanme que a veces no lo es, que lo que hace falta para reducir la pobreza es más dinero en el bolsillo de los pobres. Y que de esa manera ellos van a poder salir de la pobreza. Y claro, hay personas que dicen que no, que la asistencia gubernamental lo que hace es fomentar la dependencia. Esa teoría ha ido perdiendo adeptos y hoy por hoy se plantea que inyecciones de capital como las que representarían estas iniciativas que les he mencionado implican sacar personas de la pobreza, que en la medida en que estas personas tienen más recursos, más dinero en su bolsillo para, por ejemplo, proveer una mejor alimentación en su hogar, les libera para potencialmente montar un negocio, para potencialmente empezar a trabajar en otro campo, y que eventualmente eso implica elevar los niveles en Puerto Rico socioeconómicos para miles y miles de familias. Y eso me trae a mi conclusión sobre este tema para pasar a unos temitas políticos que están merodeando en el ambiente hoy. Creo que esto da al traste con la conversación que tuvimos Marilú Guzmán y yo ayer acerca de la manifestación que se dio en contra de la estadidad y a favor de la descolonización este fin de semana pasado. Y vi muchas personas en las redes sociales, los minutitos que yo le dedico en ocasiones a entrar a ver lo que se está planteando en las redes sociales, yo me he desconectado bastante. Y había muchas personas que insistían en el uso de este lenguaje de váyanse al cará, yanquis de mier. Y yo tengo que insistir, y me decían, bueno, pero es que tú eres un colonialista, ¿verdad? Porque, claro, desde ciertos grupos del independentismo, todo el que opine distinto a ellos es un bruto. Y se usa el insulto para hablar de estas personas. Y mi planteamiento, primero, no era que yo estuviera diciendo esto desde el punto de vista de un popular o de un estado librista. Yo tengo que insistirles, yo vengo aquí y yo les admito y les confieso mi parecer del mundo. Yo les admito dónde yo estoy parado políticamente, pero yo no soy portavoz de ningún sector aquí. Yo he criticado a populares, he criticado a PNP, he criticado a Victoria Ciudadana. Estoy por hacerlo, de paso. Denme unos minutitos y le va a caer un poquito de agua a esos tres partidos políticos. Pero yo no soy portavoz de ningún sector aquí. Yo trato, desde mi punto de vista parcializado, yo trato de analizar las cosas y darles a ustedes mi análisis de cómo yo veo las cosas. Y como yo veo al movimiento independentista, al menos el movimiento independentista que yo vi este fin de semana pasado, es un movimiento independentista que no entiende estos programas, lo que representan estos programas para miles y miles y miles de puertorriqueños en el país, lo que representa para la economía, lo que grupos de la sociedad civil dicen que representan estos programas para reducir la pobreza en nuestro país. Y entonces hablar de que si los yanquis se vayan a buen sitio y que si son yanquis de estiércol, pues mire, yo no creo que eso le gane adeptos al movimiento independentista. Que me perdonen, oféndanse si quieren, pero yo no creo que eso le gane adeptos a nadie, ni mucho menos estar citando a Hugo Chávez. Como le dije yo a Marilu, con mucho respeto, yo le tengo mucho cariño y respeto a Marilu Guzmán. Yo creo que estar citando a Hugo Chávez sería como estar diciendo que el COVID-19 es bueno. Los números de aprobación de esa figura, eso es una realidad en nuestro país, no son buenos. Y no creo que le convenga en nada al independentismo estar vinculándose con ese discurso tan sesentoso y con ese discurso, bueno, de figuras del movimiento chavista en Venezuela y otros países caribeños y latinoamericanos. Pero bueno, eso en cuanto a toda esa purruchada de dinero federal que viene ahora. Tengo que tocar, y se los mencioné, tengo que tocar varios temas que han surgido en las últimas horas de la legislatura. Por un lado, en el Partido Nuevo Progresista, y si aquí les voy a tocar la casa a los tres partidos principales en este momento, creo yo. En el PNP, Yachira Lebrón no pudo identificar al asesor legal que le estaba enviando la misma firma que tiene ahora unos contratos cuestionados en el municipio de Cataño. O sea, no hemos discutido esto tan ampliamente en el programa. Hay dos firmas que tienen dos socios y esos dos socios tienen una asociación, tienen una vinculación de negocios en una tercera empresa. O sea, hacen negocios juntos. Entonces, en varias subastas en el municipio de Cataño, las dos empresas de estos dos empresarios que tienen otra empresa en la que son socios, las dos empresas de estos empresarios licitan para contratos en el municipio de Cataño, para los mismos contratos. Entonces, eso abre la puerta, y es lo que especulan algunos, eso abre la puerta a la posibilidad de que estas empresas se estén comunicando y diciendo, bueno, yo voy a licitar $500 y tú vas a decir 495, y como la tuya va a ser un poquito más barata que la mía propuesta, tú te llevas este contrato. El próximo, pues yo voy a ser el que voy a presentar una propuesta por debajo y tú un poquito por arriba, y yo me llevo aquella propuesta. Entonces, claro, eso sería desvirtuar el propósito de uno pedir varias propuestas, porque la idea es, yo pido propuestas independientes y yo escojo la que mejor me convenga, usualmente vinculada al menor precio posible. Si los licitadores se están coordinando, eso derrota el propósito de solicitar varias propuestas. Pues eso está sucediendo en el municipio de Cataño. Pero entonces en la legislatura, la representante Yachira Lebrón, cuestionada por el periódico El Nuevo Día, no pudo identificar el abogado que una de estas empresas, que ella también contrataba en su oficina legislativa el cuatrienio pasado, el abogado que por 18 meses esa empresa estaba enviando a su oficina para ofrecerle servicios legales a ella. Le preguntaron en dos ocasiones, no pudo identificar al abogado. Incluso ella quedó en que iba a enviar el nombre del abogado por mensaje de texto, no lo hizo. Eso es una. En el PPD tenemos la historia de Albert Torres, que sigue agrandándose, y el periodista que cubre esta noticia, Javier Colón, dice que ha visto mensajes, pantallazos, screenshots, donde se le estaba pidiendo a los empleados dinero, incluso hasta en mensajes de correo electrónico dentro del sistema del Senado. Esto es un senador que acaba de empezar en enero. Esto no es del cuatrienio pasado. Senador popular. Y por otro lado, y estos dos casos pues los pongo aparte, por otro lado también tenemos la noticia hoy de que la representante Mariana Nogales del Movimiento Victoria Ciudadana, y aquí no es que haya ningún tipo de ilegalidad. Los primeros dos casos, pues me parece que podría haberla. Aquí lo que hay es quizás un poco de hipocresía. Mariana Nogales, del Movimiento Victoria Ciudadana, partido que ha estado abogando correctamente en contra de las construcciones en la zona marítimo terrestre, particularmente con el caso de Rincón. Ahora nos enteramos en voz de ella que ella tiene propiedades precisamente en la zona marítimo terrestre en Humacao. Eso, pues, de nuevo, no es una ilegalidad, pero me parece una hipocresía. De nuevo, esto apunta a un problema muy serio que tienen los tres partidos, particularmente los tres partidos en la legislatura. Lo que se está viendo, francamente, en este cuatrienio, salvo la discusión que hubo en la primera sesión legislativa con el proyecto del Senado 184 y ahora con el de aumentar el salario mínimo, lo que estamos viendo es muy poco, lo que estamos viendo son muchos escándalos y mucha falta de dirección. Yo creo que para los tres partidos les toca en este momento corregir ese camino con diligencia, con urgencia, porque si no, se lo chupa la bruja en este cuatrienio con el lío que tienen todos los partidos en la Asamblea Legislativa. Vamos a la pausa, regresamos con Yolanda Vélez Arcelay y mucho más aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Con más de 30 años cubriendo las principales fuentes de información del país, su análisis llega rompiendo barreras. La galardonada periodista Yolanda Vélez Arcelay se une al equipo de Sobre la Mesa.
Regresamos, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se sienta a la mesa Yolanda Vélez Arcelay. Yolanda.
Saludos, Armando.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Te cogiste el fin de semana largo.
Bueno, vaya a verle por las maduras como tú hiciste en la anterior. Aquí hay equidad de género, no te preocupes,
sí,
con eso.
Sí, sin duda. Oye, y yo te lo dije la semana pasada, tú eres mi maestra. O sea,
bueno,
eso de un fin de semana de 4 días de 3 días y 4 días de trabajo, yo creo que esa es la fórmula del éxito y del futuro.
Bueno, yo creo que sí. Creo que lo importante aquí es la productividad, ¿verdad? Más que las horas. Porque en este país pues se maneja mucho eso de lo de ponchar, ¿verdad? Pero tú puedes estar ponchando, ¿verdad? Y hablo en términos generales de empresas diferentes. una persona poncha, pero no estar ni siquiera presente, ni presente ni productiva. A lo mejor está presente físicamente, pero sin producir.
Tú sabes que amigos míos en los bufetes de Atorrey le llaman a eso las horas parking.
Sí, sí, horrible.
Porque en efecto es que el jefe espera que tú estés ahí, verte en la oficina, y se cree que el estar en el escritorio físicamente, eso es productividad.
No, no, y hay muchas personas mucho más productivas cuando manejan el tiempo ellos mismos.
De acuerdo.
Es un incentivo, y eso ha obligado a revisar y reformular de algún modo muchas empresas. Ya no seremos los mismos antes del COVID y después del COVID, desde luego. Mira, yo estaba escuchando, ¿verdad?, parte de lo que estabas mencionando con esto de la... el tema previo a estos casitos que tenemos ahí en la legislatura y en municipios, pero previo a eso, te oí mencionar el tema de lo del crédito contributivo, y creo que sí, que toda ayuda es importante en este país. También escuché la conversación que tuviste con María de Lourdes, me pareció muy interesante, y creo que María de Lourdes abordó el tema que le trajiste sobre unos carteles en una marcha. Pues los carteles en las marchas ocurren como ocurren, ¿verdad? Cosas espontáneas, los brotes espontáneos, la hierba silvestre, etcétera. Y cada cual tiene su modo de interpretar lo que, para qué fue convocado. Pero yendo ya a lo más importante, quizás a lo esencial, y estos créditos contributivos que se traen a Puerto Rico, pues el problema grande de Puerto Rico es el que no se ha manejado todavía un modelo de autosuficiencia. O sea, hay una extrema sujeción al modelo económico de Estados Unidos por la misma relación asimétrica, ¿verdad?, de Puerto Rico con Estados Unidos. Y entonces, es bien difícil establecer que Puerto Rico no ha sabido identificar, creo que fue tu expresión. Sí, es verdad, no ha sabido identificar, pero es que también es compleja la situación, ¿verdad? Y María de Lourdes trajo ayer unos puntos muy, ¿verdad?, unos ejemplos que no son lo esencial. Los traigo como, parafraseando a María de Lourdes, y como ejemplos de esa sujeción. Yo recuerdo cuando en este país recuerdo de Hernández Colón de entrar en negociaciones creo que fue Japón, no me acuerdo si fue China o Japón, pero era bonos. Y la expresión del Departamento de Estado y toda la campaña que se hizo a raíz de aquello, le llamaban los bonos samurái, te decían hasta dónde tú podías asomar la cabeza por el hueco en términos de Puerto Rico, ¿verdad? Y el hecho, por ejemplo, de que aquí pues se ha desmantelado industrias paralelamente mientras se armó el modelo de manufactura, ¿verdad?, de crear... como diríamos, asalariados, empleados asalariados para suplir al modelo de manufactura, pues también, en cierta medida, si hubiese sido exitoso, si se hubiese mantenido otras industrias, industria de la agricultura, etcétera. Ahora tratamos de armar una industria agrícola en un momento en que se mira hacia lo que está pasando en el mundo, y la preocupación grande es, ¿nos alcanzará la sombra? ¿Estaremos listos? Porque este país, el modelo ha sido de total... como diríamos, importación. Somos un modelo, el modelo nuestro es de consumo, no de creación de riqueza. No es una cosa casual, no es silvestre, no es que nosotros queramos, es que es parte de un modelo, ¿verdad? Y pues las 936 era parte del sistema contributivo de los Estados Unidos. El planteamiento de las foráneas ahora, ¿verdad?, el que se cree una especie de impuesto global por parte de la administración de Biden, bueno, tiene que manejar lo que es conveniente para la economía de Estados Unidos. Eso no quiere decir que sea conveniente para nosotros, pero ahí vamos, agarrados ahí a la saga, esperando los golpes, ¿no? Entonces, esto combinado con una Junta de Control Fiscal que no vino a nada que no sea meramente cuadrar la chequera y el pago, el servicio a la deuda, ¿cómo es posible que todavía aquí se esté metiendo una presión increíble para a cantazo limpio aprobar un ajuste de la deuda, si todavía no tenemos las variantes claras? Todavía no sabemos qué va a pasar con la foránea, no sabemos si este crédito contributivo va a ser suficiente, no sabemos si va a haber otras herramientas que nos provee el norte para poder cambiar, ¿no?, el vendaval que cada rato nos viene encima. Y entonces encima tenemos que aprobar un ajuste de deuda que va a depender de muchas variables que ahora mismo están en entredicho en el modelo contributivo de Estados Unidos. Entonces, pues yo creo que me parece que María de Lourdes tocó muy bien, excelentemente bien los planteamientos. Hay una lista de agravios y frustraciones de un país que todavía no ha podido, ¿verdad?, de algún modo establecer un modelo autosuficiente. Los gobernantes que nos han tocado no han ayudado en nada. Lo que han hecho es que el modelo que no es autosuficiente, que corre prácticamente por, ¿verdad?, por estas dádivas que continuamente se arrojan, ¿verdad? Lo que ha hecho es entonces que si la rueda no se mueve, pues vamos a endeudarnos, olvídate, la última la paga el diablo. Bueno, pues aquí tenemos un empantanamiento y entonces nos preguntamos qué va a pasar después de 2035 cuando se acabe el efecto de todo este, ¿verdad?, boom de dinero que entró a la economía, pues por vías de los desastres. Somos un modelo del desastre, lamentablemente.
Pero Yolanda, tú lo traes de vuelta quizás al mismo tema.
Sí, lo traigo
por eso mismo. ¿Quién ha propuesto un modelo autosuficiente?
Por lo mismo.
O sea, yo no.
Por lo mismo, yo creo que aquí la culpa, o sea, la responsabilidad es compartida, Armando.
Mi preocupación con esto, Yolanda, es precisamente que siento, o sea, y singularicé con el caso de la marcha del domingo, y no es solamente el tema de los carteles, estoy hablando un poquito más ampliamente de estrategia, ¿no? Y de un planteamiento sustantivo de política pública, un proyecto de país que enamore. Eso que yo creo que logró.
Te perdí, eso, no oí lo último. Decía,
eso que logró muy efectivamente, más con su imagen, un Juan Dalmau, ¿verdad? Que no creo que lo tradujo durante la campaña realmente en un proyecto, una agenda completa de país, pero sí yo creo que tenía algo de eso, y entonces esa simpatía natural de un Juan Dalmau.
Pero fíjate,
todos los partidos, lo que yo estoy planteando, no es por singularizar en el independentismo, todos los partidos, todos los gobernantes están fallando en que el debate se ha anquilosado donde mismo ha estado por los pasados 60 años, y yo creo que la gente está buscando otra cosa, por ejemplo, en este tema económico que tú estás trayendo muy, muy efectivamente. O sea, ¿dónde está ese proyecto que nos estén planteando los gobernantes o los que aspiran a gobernar?
Pues mira, como pues queda muy poco, lo que quiero explicarte es que esto no es un asunto de si las elecciones aquí dentro, ¿verdad? El circo de los cada cuatro años, que si aquel ganó y el otro ganó, que si fue efectivo en la comunicación, en la campaña. Eso es entretenernos nosotros aquí. El problema es macro, ¿verdad? Es un problema macroeconómico y es un problema de una responsabilidad compartida. Yo creo que ahora mismo Estados Unidos no sabe ni qué hacer con nosotros. Y Puerto Rico, dentro de ese modelo, tampoco sabe qué hacer, porque ya tú sabes que como cada vez que asomas la cabeza fuera del hoyo, si no va con el plan, ¿verdad?, maestro, que es el plan de la economía de Estados Unidos, pues sencillamente te vuelven a meter al hoyo. O sea, es lo que te traje el modelo, lo que pasó con los bonos samurái, lo que te traje, y lo trajo, no lo traje yo, lo recordó María de Lourdes, y yo le estaba escuchando con mucha atención. El tema de lo del arroz, hasta las medidas, aquí no se protege ni siquiera la producción del país, una industria agrícola que se desmanteló con la llegada, ¿verdad?, de Estados Unidos, pues porque también aquí hubo una depreciación de moneda, etcétera. Estos no son quejas, son hechos históricos, son datos históricos. Entonces, una economía que solo ha dependido, ¿verdad?, del modelo manufacturero y de crear asalariados, no empresarios. Cuando ha venido las grandes crisis, quieren que la gente salga de empresario de un modo silvestre. Y eso no ocurre así. Es sistémico, tiene que manejarse de otro modo. Pero claro, el tiempo se nos agota en este segmento. Vamos a seguir hablando de esto y de los rajeros que mencionaste ahorita también.
Sí, sí, pero recuerda que del entretenimiento de la política es que salen los que gobiernan.
Sí, claro.
O sea, que también hay
ahí
que estar pendiente.
Parte del problema.
De vez en cuando dicen algo importante.
Parte del problema.
Vamos a una pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Regresamos, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yolanda Vélez Arcelay sigue sentada a la mesa. Yolanda.
Pues mira, Armando, como acá ahora mismo nos estábamos texteando, yo tengo que decirte, yo no soy muy dada a marchar. Una, porque, ¿verdad? A veces me termino frustrada. Debo decir, admiro a la gente que tiene persistencia. Los carteles, como les indicaba, a mí parecen, ¿verdad? Eso depende de cada cual. Hay gente que escribe cualquier cosa en cualquier marcha, estadista, popular, independentista. Yo no juzgo la marcha por el cartel que alguien lleve u otro lleve y otros, ¿verdad? Eso son manifestaciones libres de expresión. Pero sí creo que aquí hay una gran frustración.
Bueno, a los estadistas los pelamos mucho.
Sí, sí, pero yo creo que aquí lo que hay que... Vamos a ser honestos, ¿no?
A los estadistas los pelamos mucho cuando hay una persona
pues muy bien, que escribe un cartel muy cierto
y pone una palabra equivocada en inglés.
Sí, y la bandera, claro, cuando se quema. Y la bandera cuando se quema y todas esas cosas. Yo lo que visualizo es que esto son niveles de frustración que debemos analizarlo más a profundidad, ¿verdad? Yo creo que lo importante aquí es profundizar en la ¿verdad? En la complejidad de esto. Yo recuerdo a Caraballo Cueto, que hizo una columna hace varios años, muy buena. Ya estábamos con la Junta de Control Fiscal, con la deuda, con todo el problema, ¿verdad? Este lío que tenemos que a nuestra espalda. Que la crearon, sí, los políticos faltos de ingenio, faltos de creatividad en un modelo que prácticamente no tenía mucha gasolina. Entonces él planteaba que por más corrupción que haya habido durante todo este tiempo, jamás esta corrupción tiene que ver con el nivel de endeudamiento del país, porque el nivel de endeudamiento del país es una falta, es algo estructural, es un problema de falta de modelo económico. Pues mira, los gobernantes han tratado de poner vendajitos a cada cosa con las, ¿verdad?, las luces que cada cual trae, vamos, muy pocas algunas, pero volvemos a lo mismo, es la sujeción tremenda que tenemos a un modelo económico. Yo creo que aquí el único momento histórico que se manejó con seriedad, analizar más allá de, ¿verdad?, marcha, piquete, discursos, plebiscitos, lo que sea que hagan políticos y partidos, lo más serio que se trató de hacer en tiempos recientes fue aquella iniciativa que tomó la administración Bush padre, que cuando Hernández Colón había hecho una campaña diciendo que el estatus no estaba en issue, que iba a gobernar, ¿verdad?, sin ningún tipo de que iba a bregar con la cuestión de desarrollo económico, etcétera, pues vino a su iniciación, a su mensaje inaugural, Andrew Carr, el mismo que le sopló en el oído a Bush hijo cuando lo de las Torres Gemelas, estaban leyéndole cuentos a los nenes allá en una escuela. Él, Andrew Carr, fue enviado por Bush padre a Puerto Rico y le planteó a Hernández Colón que tenía que trabajarse el asunto del estatus y que se iba a dar una iniciativa para echar para adelante las tres fórmulas, definirlas claramente en términos monetarios, en términos socioeconómico, todo lo que cada cual significaba, no el lenguaje retórico que se usa ni de publicidad que se usa en las campañas, sino hacer algo que de verdad fuese serio, definirlas, cada cual con su modelo económico y de transición. Y era interesante lo que se había planteado en aquel momento, y se movieron al unísono los tres, estaba Romero Barceló con Benifranqui Cerezo, estaba Hernández Colón, ¿verdad?, por otro lado, estaba Rubén Berrío, cada cual de un modo serio acudieron para mover la rueda donde tiene que moverse, que es en Estados Unidos, y todo se estancó en el Senado Federal. Lamentablemente, luego de ese estancamiento no ha habido ni presidente ni gobernantes acá, pero presidentes allá que hayan movido hacia resolver el problema de Puerto Rico, porque yo creo que no saben qué hacer con nosotros. Creo que de verdad ya
yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que a veces nosotros pensamos que Estados Unidos es como un monolito. No. Y que hay una especie de dictador allí, una sola persona que toma las decisiones acerca de Puerto Rico. Y nosotros aquí tratamos todo ese aparato burocrático federal como si fuera una sola persona y nosotros tratando de adivinar sus intenciones. Y la realidad es que no es así, uh-huh. Que tienes al Congreso, tienes al Senado, tienes a un Ejecutivo, tienes las agencias del gobierno propiamente, cada cual tiene sus intereses, cada cual tiene sus prioridades.
Claro.
Honestamente, la última entidad que realmente tenía un designio claro con Puerto Rico era la Marina de Estados Unidos.
Uh-huh.
Y desde que la Marina de Estados Unidos se fue, no ha habido una entidad gubernamental pública en Estados Unidos que tenga un designio claro. No es que sea bueno o malo, simplemente ellos sabían lo que querían con Puerto Rico. El claro. resto del gobierno federal no lo sabe.
Es que ese fue el plan desde el comienzo, desde la llegada, ¿verdad? Puerto Rico era una plataforma, como diríamos, de estrategia militar y, claro, durante la antes de la Segunda Guerra Mundial se preparó, ¿verdad? Nos veían como una especie de plataforma. Nosotros nos veíamos como nosotros, ¿verdad?, en un país. Ellos lo veían como una plataforma en el Caribe en términos militares y se trabajó hacia eso y se desarrolló y fue bueno algunas cosas, ¿no? Desarrollo, como diríamos, de infraestructura con miras a la parte defensiva militar, ¿verdad? Durante la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, porque acuérdate que los alemanes estaban por el Caribe ya antes de que Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra Mundial. Pues mira, con leer las memorias de Tocqueville, tú vas viendo cuál era el plan. El plan era preparar la meseta que había aquí en el Caribe, llamada Puerto Rico, para hacer frente en términos de estratégicos militares. Pues mira, esa infraestructura ayudó en unas cosas, en otras cosas, pues afectó a la población, una población como la de Vieques pagó una cuota mayor. Pero en la medida en que sale la Marina de los Estados Unidos, ¿qué plan tiene Estados Unidos para Puerto Rico? Esa es una de las cuestiones que, ¿verdad?, que se traen al ruedo. Pero este es un país con gente, tú no puedes pensar meramente que esto es una plataforma militar. Ya pasó, ¿verdad?, de importancia la plataforma militar. ¿Qué hacen con Puerto Rico luego de haber sido invadido en 1998?
Y claro, nosotros les hemos creado también un problema político allá.
Claro.
Porque entonces nosotros, ellos nos invadieron a nosotros y nosotros invadimos allá.
Pues,
y en la medida ahora hay 6 millones de boricuas allá y obviamente están en unos estados clave. Y ni el Partido Demócrata ni el Partido Republicano quiere pisarle los callos.
Claro. Y en la medida que tú refuerzas estas dádivas, este asistencialismo que es necesario porque pues somos un país prácticamente pobre, la mayoría de la población es pobre, pues tú creas un asistencialismo que permite que la gente posponga el viaje al norte. Acuérdate que está pasando la emigración que va por Centroamérica hacia México, la están conteniendo en México y hay quien plantea, pero ayuda a Centroamérica para evitar de algún modo que vengan las hordas hasta el norte, ¿verdad? Piensan unos sectores en Estados Unidos. Pues Puerto Rico entra a Estados Unidos continuamente, ¿verdad?, con el boleto. Y eso a la misma vez, pues es un problema también en la medida en que se ha descontrolado en unos sectores. Pues mira, tú das asistencialismo y creas también un mercado para los productos agrícolas, porque oye, el PAN es para precisamente es para ayudar a los agricultores de Estados Unidos.
Pero hasta en eso, por ejemplo, yo creo que el discurso ha cambiado y la política no se ha actualizado a eso. Yo tengo que insistir, uh-huh. El Instituto de Desarrollo de la Juventud, de Espacios Abiertos, muchos grupos de la sociedad civil te dicen, estos programas van a ser críticos, no para un asunto de asistencialismo o dependencia, van a ser críticos para sacar a la gente de la pobreza. Sí,
el perpetuarlo entonces, es un problema.
Y entonces también, por un lado, hay quienes dicen, no, que si Estados Unidos quiere vaciar la isla para gentrificar y para sustituir población, y por otro, no, vamos a ofrecer estos beneficios para que la gente se quede en Puerto Rico. O sea, yo creo que incluso tratar de leer estos programas como si tuviesen una intención ulterior es volver al mismo planteamiento, bueno, de que hay un diseño. Yo no creo que haya un diseño.
Yo no creo que haya diseño. Yo creo que es que, de verdad, ellos también hacen cosas y la repercusión entra aquí. O sea, yo no pienso como Juan Manuel García Pasaracua decía, el americano, como si fuese un solo americano con una sola
Exacto.
mente. ¿Verdad? Eso no es como monolítico, como tú planteabas. Son políticos susceptibles a sus constituyentes en sus estados. Y cada cosa es según los momentos históricos que ocurra. Pero lamentablemente nosotros vamos en el dinghy acá en el Caribe tratando de navegar, ¿verdad?, sin remo. Y este es el gran problema nuestro.
Yolanda, antes de que nos vayamos a la pausa, tu parecer sobre los políticos nuestros de acá y estas noticias que hemos visto
pues nada, en el día nada de nuevo hoy. Bajo el sol. Yo digo como, ¿verdad?, me pregunto, ¿qué pasa allá en la oficina de Contralor, verdad, la Contralora? ¿verdad? Ella dice que está frustrada. Pues mira, nosotros estamos más frustrados con la falta de empuje de las entidades que tienen que meterle mano a eso. Y aquí seguiremos viendo estos personajes pululando continuamente, a menos que de verdad haya una gran sacudida, no simplemente que raspe, ¿verdad?, la superficie un poquito y te lleves a uno o dos pajaritos de esto.
Increíble, Yolanda, de nuevo, que lo más que se oye de la legislatura no es proyectos, no es agenda de país, no. Estos escándalos que siguen saliendo.
Terrible, terrible, de verdad, yo no veo nada, nada. Y es en todos lados, esto es ejecutivo, legislativo y municipal. Estamos de verdad en una aridez total. Y pues, vamos a ver qué pasa.
Yolanda, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Próximo en Radio Isla 1320.
Bueno, amigos, hoy es martes y como todos los martes contamos con la presencia de nuestro corresponsal desde Washington, Federico de Jesús, que tiene hoy mucho, mucho taller. Así también está el ex senador y analista sobre temas de Washington, José Nadal Power. Y para hablar y profundizar de los temas que hemos tocado con Armando, estará también con nosotros el economista Antonio Fernós. Y sobre el tema de la deuda y qué ha pasado, ¿verdad?, luego de aquella famosa reunión entre el legislativo, el ejecutivo y la Junta de Control Fiscal, vamos a estar hablando con el representante Jesús Santa. Todo esto en breve.
Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Bueno, amigos, no hay duda de que hay muchos temas que vienen desde Washington y que estamos en un periodo, bueno, hoy es 13 de septiembre, mejor dicho, 14 de septiembre, y falta poco, ¿verdad?, para que entren unas ciertas fechas. El 30 de septiembre, pues vence el periodo para que, ¿verdad?, se apruebe la ayuda de lo del Medicaid, que tanto de tanto depende el plan vital, el plan de la reforma de salud de Puerto Rico. Y vamos a hablar con Federico y con José para que nos hable de lo que está pasando allá en el norte, nos dé una idea de por dónde van los vientos. Saludos, Federico, ¿cómo estás?
Buenos días, Yolanda. Saludos, José, y saludos a los que escuchan.
Qué bueno. José, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y un gusto escucharlos a ambos.
Qué bueno. Bueno, quizás sería bueno plantear el último aspecto que se está discutiendo aquí en Puerto Rico, que es este incentivo contributivo, un crédito contributivo en el Congreso que se estaría votando en la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, ¿verdad? Si no me equivoco, hoy o mañana, ¿verdad, Federico?
Caramba, yo pensaba que ya eso estaba planteado para esta semana, no estoy seguro exactamente cuál es día de la votación de la comisión ya.
Sí, creo que es hoy, tengo confusión si es hoy o mañana, pero de todos modos, ese crédito contributivo que se le daría, ¿verdad?, a las empresas por, vamos, $10,000 por cada empleado, ¿verdad?, que se cree o que se tenga. Tengo yo dudas, porque todo está se ha discutido bien rápidamente y hay unos cuantos detalles que pierdo cuál es la definición de lo que se está trayendo. Si nos puede abundar, Federico.
Sí, cómo no. Primero, que no hay límite en cuanto al crédito por los empleados. Uh-huh. y aplica retroactivamente por los últimos 3 años. Uh-huh. y también por inversiones capitales. Uh-huh. Eso pues obviamente ayudaría a las empresas que ya están en Puerto Rico a expandir. Uh-huh. Y a las nuevas, pues el asunto de que el beneficio expire en 10 años, pues aunque obviamente es más generoso de lo que se tiene ahora, y también está diseñado en parte para que Puerto Rico y los territorios no sufran por un aumento que quieren hacer los demócratas en el impuesto a las foráneas, el GILTI, a la propiedad intelectual, uh-huh, que ahora mismo es como 10% y los 10.5%. Demócratas lo quieren subir a 16. Entonces estos créditos pues serían como un offset, ¿verdad?, como para paliar ese aumento y pudiera darle a Puerto Rico un incentivo para atraer empresas de otros países. Pero eso ahora mismo está en la etapa del comité de medios arbitros, hay una negociación bien intensa en el Senado, porque ahora Joe Manchin y otros demócratas conservadores están expresando reservas sobre el costo total del paquete de reconciliación y los aumentos de impuestos a algunos sectores. Uh-huh. Así que todo esto está todavía en pañales, pero es la primera vez desde las 9:36 que un comité del Congreso aprueba un incentivo para Puerto Rico, y eso es algo positivo.
Eso es interesante. José, ¿cómo lo ves?
Mira, sí, este tema de los incentivos para invertir en Puerto Rico, operar desde Puerto Rico para las empresas, pues es parte de este proyecto enorme de recaudos, ¿no? Uh-huh. Que viene de la mano del presupuesto presentado por Joe Biden. Eso, la controversia gira en torno a que busca aumentar las contribuciones del 1% más rico en Estados Unidos, uh-huh, que tienen pues un enorme poder político, y hay un aumento sustancial de los impuestos a los que ganan más de 400.000, 500.000 al año, pues hacia arriba. Esto que se inserta ahí, este lenguaje sobre Puerto Rico y los territorios, pues tiene la ventaja de que, primero, pues la atención no está enfocada en ese tema, en cuánto cuesta o no el incentivo que se va a aprobar. A mí me parece que es positivo, ¿no?, que se apruebe algo que amortigüe los costos del llamado guilty tax, que es un impuesto que tienen que pagar casi todas las corporaciones ahora, incluyendo las foráneas. Eso amortigua pues el costo de hacer negocios si operas desde Puerto Rico o desde las Islas Vírgenes, Guam, etcétera.
Sí.
Si esto va a cambiar o no la cuestión económica, pues está por verse. Yo creo que sí, que es mejor que se apruebe algo, pero no va a funcionar necesariamente para todas las industrias, ¿no? Uh-huh. Pero siempre, pues, es útil, ¿no?, tener un mecanismo para tú decirle a la gente, al potencial inversionista: mira, si inviertes en Puerto Rico vas a tener estos ahorros, y de esa manera pues se podrían crear nuevas inversiones con nuevos empleos, pero va a beneficiar sobre todo a las que ya operan aquí, ¿no? Eso, uh-huh, esas son las que más se van a beneficiar si se aprueba. Está pues la oposición al proyecto, de quienes no quieren aumentarle los impuestos a las personas más ricas, ¿no?, en los Estados Unidos, y el debate se va a enfocar en eso, y eso es lo que va a determinar si este proyecto se aprueba o no esta semana en el Comité de Medio y Arbitrio de la Cámara.
Uh-huh. De hecho, Kenneth Rivera plantea que pudiera no ser suficiente para mover la aguja, ¿verdad? Cuando dice mover la aguja, es como si estuvieran bregando con el carro, le echan un chipito de gasolina y ves que los 5 pesitos que tenías únicamente en la cartera no movieron la aguja para, ¿verdad?, para el tanque. Y esto, pues, una economía como la nuestra, que ha estado de crisis en crisis, pues no necesariamente movería, ¿verdad?, las ruedas lo suficiente. Yo estaba conversando esto con Armando y no deja de preocuparme, ¿verdad?, el hecho de que es como una angustia eterna. Recuerdo cuando la reforma contributiva del 2017, y Federico, ahí tú me puedes refrescar la memoria, pero sí recuerdo que un Ricardo Rosselló tuvo que irse, ¿verdad?, en contra de los propios aliados de su partido, de Jennifer González y del Tomás Rivera Schatz, porque entendía lo difícil de la situación de Puerto Rico, y yo supongo que no quería que le endilgaran lo que le pasó a su papá con las 9:36. Pero bueno, el guilty está ahí, pero bueno, va a haber cambio, porque Estados Unidos, Biden está proponiendo establecer una tasa contributiva global de por lo menos 15%, y en el caso de guilty, subirlo de 10.5% a 16.56%, o sea, 6%, es alto.
Bueno, Yolanda,
dame un segundito. Sí, perdóname, José, déjame que José complete el pensamiento y vamos contigo. Sí, perdona, José.
Seguro. Sí, eso que se está proponiendo de amortiguar el guilty tax para que cuando se opere desde Puerto Rico se pague menos, uh-huh, que cuando vis a vis, cuando tú operas desde Singapur, Irlanda o cualquier país, uh-huh, extranjero, porque la idea es contra. Vamos a beneficiar que invierta en suelo americano, digamos, sí, en los territorios, y no en Europa o Asia.
Sí, sí.
Y se propuso eso mismo, algo muy parecido hace varios años, Ricardo Rosselló todavía era gobernador. Uh-huh. Los industriales estaban a favor de esos cambios. El Partido Popular, fuimos allí varios, Eduardo Batia, yo, a también apoyar eso. Pero hubo el escollo de la comisionada residente en aquel, que en aquel momento pues tenía su propia propuesta, no apoyó lo que su propio gobernador estaba pues impulsando. Uh-huh. Y nos quedamos sin nada, sin la sube, sin la cabra. No se aprobó ninguna propuesta, ni la de ella ni la de los industriales, y ahora por primera vez pues se considera otra vez esto, y por eso pienso que es positivo, aunque tal vez para algunas industrias sea insuficiente.
Sí, perdóname, Federico, si ibas a decir.
Uh-huh. Sí, no, lo que sucede es que hay una razón de ser, que desde que se eliminaron las 936, cuando se han propuesto otros tipos de incentivos, primero bajo Sila Calderón, luego el gobernador Rosselló hijo, tratando de arreglar el asunto de su padre con las 936. Uh-huh. Pues lo que se proponía era una tasa preferencial para Puerto Rico y los territorios, y eso seguía chocando contra los reformistas del Código de Rentas Internas, que querían sacar lo que ellos le llaman los loopholes, los paraísos fiscales. Uh-huh. Y por eso esta propuesta ha tenido probabilidades, porque eso viene de un proyecto de ley del senador Bob Menéndez, gran campeón de Puerto Rico en el Senado de New Jersey. Uh-huh. Que propone estos créditos. Entonces, pues ahí estás evitando una contradicción con la tasa mínima global, como tú mencionaste, Yolanda, o con el aumento del GILTI, porque lo que estás haciendo es creando unos créditos con unas circunstancias en unas poblaciones específicas. Vamos a ver de nuevo, ¿verdad?, si esto prospera y sobrevive el proceso legislativo y se acaba convirtiendo en ley, pero por eso es la manera en que se ha hecho de esta forma. Y sí, también pues obviamente con una comisionada residente que no cree en este tipo de propuestas porque no son posibles bajo un estatus que no sea la estadidad, pues eso también complica el asunto, porque tienes a la única representante electa del pueblo pues o no haciendo esfuerzos proactivos a favor o hasta oponiéndose. Y la única salvaguarda de eso es que como está en minoría republicana, en un proceso solamente controlado por demócratas, pues la voz de la comisionada en este proceso es mucho menor. Pero esto de los 10 años... Uh-huh. Sí, perdóname, Yolanda, continúa.
No, de hecho, que quería añadir a eso que tú mencionas. Ayer escuché a uno de los... leí a uno de los industriales que su modo de convencer, ¿verdad?, de la importancia de que se apruebe este crédito contributivo, es que es en términos de estatus neutro para la estadidad, como tratando de convencer a Jennifer González. Y tú dices, Dios mío, pero aquí tenemos que estar tratando de resolver las, ¿verdad?, lo que a cada cual le conviene, si es de estatus que propugna, cuando el país necesita que le tiren una boya. A mí me estuvo bien curioso ese comentario, ¿verdad?
Yo vi lo que dijo Carlos Serrano, que es una de las personas que más conoce de este tema. Uh-huh. En la prensa, y de nuevo eso obedece a la dinámica que sucedió en el 2017, que la comisionada se opuso a su propio gobernador y se evitó que lograran incluir algo para Puerto Rico ahí. Uh-huh. Y yo creo que él está telegrafiando a las personas como pues los líderes legislativos y otros que se oponen a estos paraísos fiscales cuando se trata de crear empleos y sacar a la gente del mantengo del gobierno, ¿verdad? Porque cuando se trata de los paraísos fiscales para los de 2022, esa mayoría que hubo el cuatro años pasado no tuvo ningún reparo en eso. O sea que aquí también hay unas contradicciones. Uh-huh. Y al final del día, pues lo de los 10 años es por un proceso del mecanismo de presupuesto, porque la reconciliación presupuestaria, esos 3.5 trillones que proponen los demócratas, no es de cantazo, es a través de 10 años.
Claro.
Y si se fuera a hacer permanente, para más de 10 años, pues obviamente tienes que encontrar una fuente permanente de financiamiento, lo cual sube la deuda y complicaría pues hacerlo permanente. Así que yo diría que pájaro en mano mejor que 100 volando. Uh-huh. Y lo de los 10 años se pudiera ajustar después, pero por lo menos pudiera tener un efecto paliativo y pudiera expandir las operaciones de las empresas que ya están en Puerto Rico, y sabrá Dios si algunas, dependiendo si no es tan intensivo la inversión de capital, pudiera invertir en Puerto Rico. Pero es la primera vez que tenemos esta oportunidad, y obviamente pues en Puerto Rico, a diferencia de Estados Unidos, hay veces que los grupos de interés, en vez de defender sus intereses, están tratando de buscar rendirle pleitesía a los políticos. Uh-huh. Y aquí se juega la vida económica de un pueblo, y deberíamos estar todos remando del mismo lado, no sé.
Fíjate, y qué bueno que lo trae, ¿verdad? Porque es que ayer también la propia comisionada residente, Jennifer González, viaja, ¿verdad? Y o, no sé si lo fue que viajó o que lo hizo por una conferencia Zoom o algo, pero hizo expresiones, ¿verdad?, de que ella está aspirando, y aquí está el contraste, ¿no? Estás hablando del asistencialismo y la cuestión de producción, ¿no? Entonces, ella viene a hablar del tema de cambio del PAN al SNAP, y entonces el SSI, y entonces la cuestión de la paridad en Medicaid, entonces como que con suspicacia mira esto del crédito contributivo, que le preocupa que haya tanta gente actuando. Bueno, vamos, que no creo que una sola persona en este caso tiene la totalidad de las mejores ideas. Yo creo que ella se tiene que acercar a los grupos y buscar unos consensos, pero no pretender que únicamente, ¿verdad?, la receta del asistencialismo y la mano extendida puede resolver lo que enfrenta un país como Puerto Rico en estos momentos. No sé, José, ¿qué tú piensas?
Mira, sin duda, yo creo que Jennifer González, primero, no está viendo correctamente el panorama con el tema del estatus, porque la estabilidad, si tú quieres impulsarla en Puerto Rico, tienes que procurar que la economía de Puerto Rico esté boyante, que sea una robusta, porque en los Estados Unidos no van a aceptar un nuevo estado que esté quebrado. Por lo tanto, cualquier instrumento que te puedan aprobar ahora, a la larga, puede beneficiar incluso la estabilidad. Esto, ella pues ahora está proponiendo, abrazando estas propuestas de paridad en el Medicaid y el Seguro Social Suplementario, que son propuestas de Joe Biden, y ahora ella pues las está impulsando y está muy bien eso. Pero en estos momentos, cuando mira, Federico puede confirmar esto. El Congreso opera, cuando uno quiere impulsar algo, a base de ventanas de oportunidad. Son pocas ocasiones en las que hay un proyecto de ley con posibilidades de aprobarse, en el que tú puedes insertar un lenguaje como este, contributivo, de estímulo económico para Puerto Rico. Y esa ventana se cierra. Si este proyecto termina sin ese lenguaje, pues no van a pasar años.
Sé que se te fue la guagua. Tú dices que se te va la guagua.
Correctamente, correctamente.
Sí.
No, perdón, pero está aquí alterado.
Sí, Federico.
Pero vamos a confirmar lo de José. José y yo trabajamos por una ventana bien pequeña junto en la oficina del comisionado residente en el 2001. Y en esa época, bajo Bush hijo, en el 2001 y el 2003 hubo dos recortes de contributivos masivos, y en ese momento pues se logró que el congresista Phil Crane, que ya se murió, presentara, creo que era la sección 956 o algo así, que hubiera sido unos incentivos para Puerto Rico, y por una serie de razones, el costo y otras, pues no se logró incluir y se perdió esa ventana, y aquí estamos en el 2021 con otra gran ventana. Así que sí, lo que José dice es totalmente cierto.
Sí, bueno, yo quería también tocar el tema de lo del Medicaid, porque estamos en una etapa culminante, ¿verdad?, en términos del debate sobre las asignaciones de Medicaid para Puerto Rico. Se acerca a paso redoblado el 30 de septiembre, que es la fecha, vamos, yo no quiero usar la palabra una fecha fatal, pero es un término que se usa mucho, ¿no?, es un término de caducidad. Entramos al 1 de octubre y estaríamos en un abismo fiscal para lo que suple, alimenta mayoritariamente los fondos de la tarjeta de salud vital, que tiene 1.4 millones de beneficiarios en esta isla y en medio de una pandemia. ¿Cómo tú ves el escenario? ¿Cómo se va cuajando la cosa, ¿no? ¿Va a haber soluciones, como diríamos, preliminares? ¿O van a ser finales? Porque estamos hablando de 15 mil más o menos. Eso era el en 5 años, ¿no?
Sí, por 5 años son los niveles actuales, que son como 2 y pico, creo que son 2.4 mil millones cada año, y por 5 años, pues esa misma cantidad.
Sí.
Que eso es lo mismo que nos dieron bajo Trump. O sea que si no se aprueba nada de paridad o algo que nos aumente, pues básicamente Biden va a haber roto una promesa de campaña y nos dejó con los mismos niveles de Trump. Pero aquí lo importante es que antes del 30 de septiembre se puede tornar la situación en crisis, y yo creo que va a haber algo que suceda. Se había hablado de que se aprobara un proyecto de ley, como le llaman, standalone, que sea solo, no como una enmienda a un proyecto más grande. Pero el calendario legislativo está complicado. Lo bueno es que la medida que aprobó, ¿verdad?, de extensión de los 5 años, el comité de, de Energía y Comercio, pues es bipartita. Uh-huh. O sea que en teoría, pues los republicanos lo pondrían en el floor. Uh-huh. La cuestión va a ser si se incluye como parte del proyecto de ley que extiende los gastos del gobierno federal más allá del 30 de septiembre, o si se aprueba un proyecto de ley solo. Uh-huh. Yo había escuchado que se iba a aprobar algo solo, pero pues pudiera entender cómo algo se pudiera incluir en el presupuesto de corto plazo. La cuestión es que si va a ser una resolución continua, pues esto es un proyecto a 5 años, y la resolución continua por definición es temporera, extender los gastos del gobierno por unos meses en lo que aprueban los proyectos de asignaciones. Sí, para, hay un panorama incierto, pero hay un compromiso del liderato de que algo va a pasar antes del 30.
Okay, para los amigos, ¿verdad? Es que hacer algo que no nos deje en el abismo fiscal, como digamos, preliminarmente, lo que sería fantástico sería que fuese los 5 años, ¿verdad? Porque así nos elimina de estar yendo todos los años en esta peregrinación. 5 años dan un poco de, bueno, de estabilidad,
pero,
¿no?
Pero el problema es que como se extienden los niveles actuales por la inflación y la inflación de costos médicos, que es aún más alta que la inflación de la economía,
nos
vamos a quedar cortos en 1 o 2 años ya.
Eso es cierto. José. José, ¿estás ahí? Se me perdió José.
Creo que se me perdió.
Se cayó la llamada. Mira a ver qué podemos hacer. Mira, pues entonces vamos al tema de Biden y la obligatoriedad en términos de las vacunas. Ya vi que los republicanos, muchos gobernadores republicanos, están amagando con demandar a Biden y pues plantear que eso no se puede hacer. ¿Cómo se ve en Estados Unidos el debate?
Pues yo creo que en términos de si se puede o no se puede, yo creo que definitivamente se puede hacer una exigencia a los empleados y contratistas. Hay precedente amplio para ese tipo de requisitos, incluyendo de salario mínimo. Uh-huh. Pero si se puede en realidad exigir para ciertos negocios y otros más allá de esa esfera, está por verse, pero yo creo que es importante porque pudiera haber un impacto de 100 millones de estadounidenses si todos cumplieran con la orden de Biden. Y pues en Estados Unidos sigue habiendo muchas resistencias. El que está corriendo para gobernador republicano, de hecho hoy hay una elección en California para decidir si se restituye, si se saca el gobernador o se elige a uno nuevo. Uh-huh. Y el que está corriendo de parte de los republicanos está diciendo, mira, yo me vacuné, pero yo estoy opuesto a que se obligue a la gente, y yo estoy opuesto a que se obligue a la gente a ponerse las mascarillas, y eso es en California, que es un estado liberal, aunque él es republicano.
Claro, ¿cómo es? Mono sabe, palus trepus. Si tú estás en un estado liberal, pues no puede ponerte a remar para el lado contrario, ¿verdad? Ahí tengo a Nadal, ¿verdad? José, sí. Perdóname, estábamos hablando del reto que está enfrentando, por lo menos por los gobernadores republicanos o algunos gobernadores republicanos, Biden, y ¿verdad? Y cómo se atemperan los discursos dependiendo del estado, si es liberal o conservador. ¿Tú crees que un reto en los tribunales a esta directiva del presidente de obligar a vacunar, ¿verdad?, tenga posibilidades?
Mira, lamentablemente, si te tengo que decir que va a depender a qué juez le toque.
Esto es estado por estado.
Uh-huh. Sí, correcto. En algunos pleitos tendrán éxito, en otros no. Uh-huh. Va a depender de si llega esto al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, a ver qué sucede, ¿no? Uh-huh. Biden pues está usando sus poderes ejecutivos de emergencia para lograr esto, no es una legislación, por lo tanto pues eso lo hace más vulnerable a impugnaciones, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Yo pienso que Biden pues está haciendo lo correcto ante esta emergencia, pero los Estados Unidos, incluyendo la judicatura, está todo tan polarizado. Mira lo que está sucediendo ahora en California, que hoy es la votación para decidir si se expulsa o no al gobernador de California.
Sí, eso estaba diciendo Federico, sí.
Sí, y es por eso mismo. En parte es impulsado esto por los republicanos, molestos con que en California pues hay requisito de mascarilla, de que hubo cierre de negocio para evitar los contagios. Y entonces ahora una votación que cuesta millones y millones a los contribuyentes. Uh-huh. Para intentar expulsar al gobernador por eso, por hacer su trabajo, hombre. Sí. Y entonces, pues, eso te ejemplifica, ¿no?
Sí.
El problema que está sucediendo allá de polarización y politización de todo.
Sí, la para que los amigos, ¿verdad?, nos sigan también, en Estados Unidos lo que estábamos hablando no es monolítico, o sea, esto no es el americano habló, como le recordaba yo a Armando con lo de Juan Manuel García Pasalacqua, como si todos pensaran al unísono del mismo modo, y eso ha quedado más que evidenciado luego de la elección de Trump y Biden, ¿verdad? Y las manifestaciones en el Capitolio Federal. Mira ahora, en el caso de Greg Abbott, el gobernador de Texas, dice que esta imposición sería un asalto a los negocios. Entonces, por otro lado, ¿verdad? La legislación de lo del aborto que se prohíbe después de la sexta semana, el gobierno federal, justicia, demandó a Texas porque pues entiende que es un desafío abierto a la Constitución. La bandeja está servida para todo un cuatrienio allá en el norte, bastante peleado dentro de lo, ¿verdad?, en la cosa política. Federico, perdóname, ahora te tocó a ti, fue que se caen por turno.
Rosy, yo estamos como en el menudo, tenemos que cambiar de las pilas a la vida y al celular.
Pero ¿cómo ves la cosa en términos de la conflictividad este cuatrienio entre republicanos y demócratas, y hasta para una cosa tan básica como la salud y las vacunas?
Bueno, es que Estados Unidos está pasando por una convulsión a nivel estatal en muchos estados. Uh-huh. Por ejemplo, hablando de la salud, en Tennessee no han llegado ni al 40% de vacunación.
Wow.
Así que, y tienes estados como Vermont que tienen 80%, 90%. Sí. Así que hay una diversidad de población, de conflictos sociales, mucho más allá de lo que está haciendo Biden. Y la sombra de Trump sin Twitter sigue pululeando por ahí en elecciones especiales. Uh-huh. Y hay que ver cómo esa influencia de los endosos que ha hecho contra el oponente de la hija de Cheney en Wyoming, a este gobernador que no lo ha endosado públicamente, pero que se sabe que lo está apoyando en California y en Georgia, ¿verdad? Así que nada, uh-huh, todavía está por verse, pero yo creo que para que Biden y los demócratas sobrevivan una o dos cámaras, se uh-huh tienen que aprobar estos dos proyectos de infraestructura. Uh-huh. Y eso va a ser vital, y ahí pues Puerto Rico puede tener un impacto superlativo si se incluye ¿cómo? Las cosas que hemos estado hablando.
Cómo no. Bueno, pues ambos, gracias nuevamente. Claro, los discursos y más se exacerbaron este fin de semana con esto de la verdad, la conmemoración del 20 aniversario del ataque a las Torres Gemelas y lo convulso de la salida de Estados Unidos de Afganistán, y cómo Trump planteando, se montó en tarima para esto, para discutir el tema, y esto va a ser un cuatrenio a bimbazo limpio entre republicanos y demócratas, lamentablemente. Nos vamos a la pausa, amigos, y en breve regresamos. Vamos a estar hablando con Antonio Fernós, economista, para hablar sobre cómo está la economía en Puerto Rico.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Bueno, amigos, estábamos hablando un poco de economía, y aunque parezca, ¿verdad?, pedestre, no lo es, porque es que esto rebota todo el tiempo sobre nosotros. La Junta de Planificación ha estimado que el ritmo de crecimiento de nuestra economía para el 2022 y 2031 será de un 1.1%. Y usted dirá, ¿y qué significa todo esto? Bueno, pues vamos a hablar con un economista que me parece que es de los que mejor explica en arroz y habichuela el asunto. Y es Antonio Fernós. Bien, ¿cómo estás, Antonio?
Buenos días, Yolanda, y gracias por la oportunidad. Saludando a tu radio audiencia.
Te dije bien tu segundo apellido. Yo siempre tengo un lío con la A y la E.
No, lo dijiste bien, sabe bien. Mi mamá también se pone contenta cuando lo dicen bien.
Ah, muy bien, qué bueno. A mí me pasa, es como Arcelay, la gente dice Araceli, le cambian el nombre completo, el apellido a mi mamá. Pero mira, me gustaría que explicáramos, ¿verdad?, este escenario que trae la Junta de Planes y cómo inciden las vidas de nosotros, los simples mortales que pululamos por nuestras calles, encontramos los rotos en la carretera, vamos al supermercado, nos alarmamos con los costos de los alimentos y tenemos que pagar la factura de la luz y el agua. Cuéntame.
Pues mira, ahí, o sea, lo primero que quisiera trabajar es cómo esto, cómo se llega a estos números que tú mencionas. Uh-huh. La economía se divide por sectores industriales, ¿no? Y sí, hay distintas industrias, sobre todo son como 7 u 8, en realidad, en Puerto Rico, porque no hay minería, no hay unas cuantas cosas. Pero sí tenemos unas industrias que son las que son el detonante o son los caballos que alan la carreta de que hacen que haya crecimiento económico. Uh-huh. Entonces, a esos efectos, los sectores más importantes de la economía de Puerto Rico, como ya sabemos, primero es la manufactura, que es casi la mitad, aporta casi el 50% del crecimiento económico de todo Puerto Rico. Uh-huh. Después de esto, pues lo que llega en segundo, tercer y cuarto lugar, pues dentro de todo sí, el sector gobierno, el sector comercial, tanto a nivel de detallista como a nivel de mayorista, y sobre todo el área de finanzas, bienes raíces y seguros. Esos son los 5 más importantes. Uh-huh. Entonces se mide y se hace un ejercicio de cuánto va a crecer en cada una de estas cosas. Se mide qué va a pasar con la inversión privada, se mide, o sea, se proyecta, se hace un estimado.
Sí.
Se hace un estimado de qué va a pasar con la inversión en estos sectores. Se hace un estimado de qué va a pasar con el consumo privado de estos sectores. En el caso de gobierno, pues cuánto va a aportar al crecimiento de la economía completa, pues la inversión pública, el gasto público. El gasto público es muy importante, está toda la nómina, todas las compras que hace el gobierno y toda la inversión en infraestructura. Y lo mismo con la manufactura. A esos efectos, también se trabaja con lo que se llaman los efectos multiplicadores, uh-huh, que implica cómo afecta, o sea, de manera positiva, ¿no? Cómo influye, cómo induce a actividad económica, ya sea directa, indirecta e inducida, sobre todo en el lado de la inversión y en el lado del empleo. En particular, Puerto Rico lleva muchos años, más de 10 años, en contracción económica. Entiéndase, el crecimiento no es lo suficiente para que haya crecimiento positivo, sino que hay decrecimiento. El bizcocho es más chiquito y somos menos gente aportando a todo esto por los retos demográficos que son consabidos. A esos efectos, si nosotros vamos a tener un crecimiento en la próxima década o dos décadas de raquíticamente pueda participarse que es 1.5-2, en realidad, qué bueno, porque eso implica que no vamos a volver a tasas de 0% o de crecimiento. Pues yo creo que hay que mirar la cosa como medio vaso lleno, y a esos efectos creo que como algo que ha sido negativo en los últimos 4 o 5 años, que es lo mucho que se han tardado, sobre todo el gobierno estatal, en adelantar todo el andamiaje que se necesita para poner en circulación el dinero que se ha designado para Puerto Rico para la reconstrucción a través de los fondos CDBGDR, los fondos de FEMA, los fondos ARPA ahora con la pandemia. La verdad es que ha habido una tardanza que
monumental.
Que no sé a qué le... Sí, la verdad es que siempre se buscan... La verdad es que desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda mal, pero esta gente... no es una administración solamente, y no voy a indicar porque no es un solo nombre, es el andamiaje, porque en Puerto Rico es difícil, es una madeja dura de roer por este tipo de cosas, porque el andamiaje gubernamental no funciona.
De hecho,
no,
un detalle, ¿verdad?
Un gobierno que no está temperado a las necesidades de lo que necesitamos. Sí,
no es intencional, porque obviamente afecta hasta a los mismos de la administración en turno, ¿verdad? El que sea.
Pero claro que sí.
El problema, o sea, es que es...
Hay mucha gente hábil.
Sí.
Mucha gente que se faja, que son muy eficientes haciendo su trabajo.
Claro.
Pero ese no es el issue.
Claro.
Además, por otro lado, las herramientas, el panel de instrumentos para medir cómo crece la economía, en los últimos 40 años no se ha atendido. Entonces esto es como estar guiando o estar de piloto, piloteando un avión donde los instrumentos no están calibrados. Porque hace 40 años que no los han calibrado. Oye, hasta la pesa para saber uno si está sobrepeso o no. Uno más o menos la calibra. Sí. Hace 40 años no se le da cariño a estos instrumentos de medición. Así que llega un momento donde hay ciertas críticas sobre los estimados de la Junta de Planificación. Siempre los va a ver. Pero dentro de lo que han sido las fuentes oficiales para estimar, hacer estas proyecciones, la Junta de Planificación es los que tienen el récord menos malo. Los que le hacen las proyecciones a la Junta de Supervisión Fiscal han fallado por mucho más de lo que ha fallado la Junta de Planificación.
Totalmente.
Y los consultores privados del gobierno de Puerto Rico, ni se diga, esos han fallado por más todavía. Entonces, pues, llega un momento que uno dice, bueno, pues me voy con el menos malo. Y en este caso, el menos malo, por mucho, es la Junta de Planificación.
Que
y
es la Junta de
Planificación hace años que no exista.
La menos escuchada, porque aquí, antes la Junta de Planificación, entiendan los amigos, planificación, no la Junta de Control Fiscal, la de Planificación, está siempre, antes estaba al frente de los bueyes, ahora está detrás de los bueyes. Pero tu preocupación, y leí lo que manifestaste al periódico El Vocero, es que después del 2035, pues se acabará todo este influjo de dinero que, ¿verdad?, ha venido después de las catástrofes, y si no se mueve rápido, pues vamos a ver si lo capitalizamos o no, ¿verdad? Pero mencionas que Puerto Rico se va a convertir en una gran égida en el Caribe, donde demográficamente va a haber mucha población mayor en niveles de pobreza, y se nos acaba la gasolina en el 2035 con los fondos federales que ingresaron o que deberían haber ingresado. ¿Y qué va a pasar?
Así mismo. Tenemos unos retos demográficos con una tendencia que son muy difícil de revertir. Tenemos una proporción de adultos mayores, hoy por hoy, que hace que la inmensa mayoría de nuestra población sea mayor de 50 años. Si esa misma tendencia hace como cuando uno antes tenía los VHS, le da fast forward 20 años en la historia, y no se reversa la tendencia, todo ese grupo que es de 50 en adelante, no habiendo subsanado el grupo de la gente de que tiene hoy 50 años o menos, son minoría, pues eso es lo que va a pasar, y entonces los que no se mueran, pero todo ese grupo va a ser una curva que está sumamente en términos de distribución a la derecha, y sobre todo teniendo muchos de ellos siendo pensionados por el gobierno o solamente con el Seguro Social, donde sabemos que el poder adquisitivo de esas pensiones se va a ir reduciendo a través del tiempo por el costo de inflación, porque suben los precios, sabiendo que estamos preveyendo que las pensiones del sector público van a ser más bajas, y vamos a tener un grupo de la población donde la inmensa mayoría de la población de Puerto Rico van a ser adultos mayores bajo los niveles de pobreza. Bueno, pues el poder adquisitivo de todo aquel que está bajo el nivel de pobreza es consumo de subsistencia. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer crecer la economía? Bueno, de aquí a allá, el planteamiento del reto demográfico sigue estando muy vigente. Los retos son enormes. Sin embargo, tenemos todo este dinero que lo estamos anidando y empollando, pero qué bueno, lo tenemos entonces para los próximos 20 años, pero si en la medida en que ese dinero no se utilice sabiamente para por lo menos generar actividad económica, dejando inversión fija, donde se pueda seguir produciendo, ¿quién la va a producir? Porque puede haber líneas de ensamblaje, pero tiene que haber seres humanos eventualmente.
Hay que producir riqueza. No podemos seguir pensando en el consumo y que el dinero se gasta, ¿verdad? Y ya. Pero esto requiere, ¿verdad?, sistema, no cosas silvestres. Y eso.
No solamente eso. Se tiene que mirar, se tiene que hacer algo de planificación para dejar dejar una máquina aceitada que pueda trabajar con la fricción de las cosas que ocurren, porque las cosas ocurren, porque en la vida cosas ocurren.
Sí,
y de igual forma, decir qué es lo que necesitamos para dentro de 20 años. subsistimos con este ingreso que todo el mundo sabe que es un one shot deal, ¿qué va a pasar?
Claro. Mira, se nos ha terminado el tiempo en este segmento. Me dan ganas de seguir la de carretilla, pero me van a cortar la cabeza. Gracias. Yo sé que tienes clases que dar ahora a las 10 de la mañana, pero te agradezco mucho este ratito que nos has dado para darnos un mapa, ¿verdad? Y que entender que este tiempo valioso que tenemos y dinero ahora entrando, que hay que meditar y planificar bien. Gracias, Antonio, de veras. Bueno, amigos, nos vamos a la pausa. Y en breve regresamos, vamos a estar hablando con el representante Jesús Santa, a ver qué ha pasado con las discusiones con la Junta de Control Fiscal y el plan de ajuste.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Síguenos en Instagram. Radio Isla TV. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Bueno, amigos, como les indiqué, estoy tratando de comunicarme, no sé si ya lo tengo en línea telefónica, al representante Jesús Santa. Sí, ya me dicen que está ahí. Y le doy la bienvenida de inmediato. Saludos, representante, ¿cómo está?
Saludos, Yolanda, a ti y a todos los que nos escuchan por Radio Isla.
Bueno, gracias. Yo quería, ¿verdad?, que tenerlo para analizar, porque recuerdo ya que creo que llevan como 3 semanas de una reunión muy importante que sostuvo la Junta de Control Fiscal con el liderato de los cuerpos legislativos y con el gobernador. Y claro, todo esto surge a raíz de una especie de tranque que se está dando por el plan de ajuste que está impulsando la Junta de Control Fiscal. Y quisiera saber qué ha pasado, porque dialogaron, hubo unas reseñas periodísticas y dijeron que iban a mantener comunicación, etcétera, pero en realidad no hemos oído mucho y el silencio es preocupante, ¿no?
Pues mira, después de la primera reunión que tuvimos con la Junta, el cual estuvo parte del grupo de gobernador, el gobernador y su grupo técnico, ¿no? Estaba el Senado, presidente del Senado, el compañero Juan Zaragoza y obviamente el presidente de la Cámara y este servidor. De parte mía y de Juan Zaragoza, por lo menos ha habido una reunión adicional, fue hace 2 semanas, no me equivoco, fue miércoles o jueves, el cual un poco fui más en detalle y quizás más en la parte numérica, de cómo iba funcionando la propuesta de arreglo de deuda que se está trabajando o está trabajando la Junta con los acreedores. Te adelanto que ya esta semana, tan rápido como esta tarde, tenemos una pequeña reunión, tanto Juan y yo, con la directora ejecutiva, Natalia.
¿Esta tarde?
Esta tarde, creo que es a las 5 de la tarde. Y mañana hay una reunión también en la tarde que van a estar los 3 componentes, el del gobernador, el Senado, presidente y su presidente de Comisión de Hacienda y Cámara, su presidente y su presidente de Comisión de Hacienda también trabajando sobre ese asunto. El receso que en teoría tuvimos la semana pasada, que no tuvimos contacto con el personal de la Junta, es un periodo de tiempo que nuestros grupos técnicos, en el caso de Cámara y Senado, lo han hecho prácticamente conjuntamente, dándose el café. Estamos desarrollando unas propuestas que en la segunda reunión nos solicitó, en este caso, Natalia Yaresco, de opciones que pudiéramos tener dentro de lo que es el arreglo. En términos generales, nosotros buscando proteger o dar algún tipo de respiro económico a lo que es los municipios, la Universidad de Puerto Rico. Todos están preocupados, estamos preocupados de cómo quedará la situación con los pensionados y ciertos aspectos de una vez, si es que se logre el acuerdo, la deuda que se tenga, cómo se va a trabajar. Y hay un tema que yo espero que más adelante surja con más fuerza y es que yo entiendo que hay que hacerlo. Si es que tenemos que modificar el tope de deuda que debería tener el país a futuro, ¿no? Según la propuesta hecha por la Junta, en esto, si es que se logra aprobar, el tope de deuda o la deuda a pagar total del gobierno, basado en los ingresos que este tiene, sería como un 7 y pico%. La pregunta es si mantenemos ese porciento, si se puede subir a un 8, un 9. O sea, obviamente creo que hay un cierto consenso de que el 15% no puede ser, tiende a ser oneroso. Y el otro tema que ha surgido...
Si nos puede explicar un poquito más ese aspecto, ¿verdad? Porque para poder entender.
Bueno, a nivel de la Constitución de Puerto Rico se supone que...
El margen prestatario. No deude,
uh-huh. El margen prestatario. O que es que el servicio a la deuda, lo que tú pagas anual uh-huh. de deuda, no sea más del 15% del total de los recaudos del gobierno. Sí. Uh-huh. Eso está en la Constitución. Uh-huh. El arreglo de deuda que se está planteando provee para que el gobierno pague, creo que es un 7.3 o un 7.6% uh-huh. del total de ingresos del gobierno. O sea, es la mitad, si se puede decir, de lo que es el CAP del uh-huh. gobierno. Uh-huh. Hay dos preocupaciones. Uno, que no, o sea, yo entiendo que no es saludable en futuras generaciones que uh-huh. Se siga subiendo ese por ciento de pago de servicio de la deuda son 15. Yo creo que no es saludable y yo creo que ese cap de 15 hay que bajarlo. Y así pensamos mucho.
El tope, usted habla del techo, lo que bajaría. Bien.
Debe de bajarse porque no queremos caer en el mismo problema que tuvimos. Eso es un problema.
Por eso mismo.
El segundo problema, uh-huh. Problema, Yolanda, y quizás el más importante es buscar mecanismos para que futuros gobiernos no hagan lo que hicieron pasados gobiernos de irse por el lado a ese uh-huh. tope de deuda.
Sí, sí, burlando con las corporaciones, etcétera.
Exacto, que es lo que se llamaba la deuda
extraconstitucional. Correcto.
Correcto, sí. Esos son dos aspectos que se han ido dialogando dentro de este ejercicio de evaluar lo que es la propuesta de ajuste de deuda. Porque a futuro, el futuro gobierno va a poder coger prestado, pero lo que queremos es que no cometan los errores que se cometieron en el pasado.
Okay. Yo la me interesaba particularmente hablar con usted porque en estos momentos, por ejemplo, hay miles de personas mayores en sus casas pensionadas que están recibiendo ya la carta para que voten sobre algo que va a incidir sobre sus vidas, o sea, el recorte de 8.5% si le están dando el aval o no. La gran mayoría no entiende ni papa de lo que se le está enviando y para colmo se lo envían en inglés, ¿verdad? Entonces, recuerdo que había un planteamiento del presidente Cameral de que si se insistía en recortar la pensión a los pensionados, que no iba a haber un plan de ajuste. Y yo pregunto, ¿eso se movió ya? ¿Eso es inamovible o eso cambió por parte de la Cámara?
Bueno, a nivel de las reuniones que hemos tenido, y quiero hablar que esto es Cámara y Senado, uh-huh. estamos buscando dos cosas. Quizás la más difícil es evitar que dentro del ajuste de deuda aparezca un corte a las pensiones. Uh-huh. Se está haciendo el esfuerzo, pero vemos que es una encuesta bastante empinada. Uh-huh. Lo segundo que se está buscando es subir el tope. Recuerda que el tope son $1,500. Uno está tratando de subirlo a 2,000, 2,500 para que la cantidad de gente que se pudiera ver afectada sea menor posible. Uh-huh. Y tercera estrategia, y la que yo veo más viable, uh-huh. Es que aun cuando el ajuste de deuda conlleva un tipo de reducción a lo que es el dinero que se va a utilizar para pagar las pensiones, uh-huh. la legislatura tenga la potestad de restituir ese corte. Me explico. Uh-huh. Si en el recorte de deuda se recortan $50 millones para como parte del compromiso de pago de deuda, uh-huh. la legislatura dentro de un presupuesto de $10,000 millones saque 50 del presupuesto, que no tiene que ver nada con el pago de deuda, uh-huh. para restituir ese daño. Uh-huh. Y esas tres alternativas las estamos trabajando en conjunto, siendo este como siempre bien, bien honesto. Esa última yo la veo mucho más viable que las primeras dos.
Pero por sería la primera, recurrente, ¿no? O sea, si eso, porque esto es variable, ¿verdad? Los recaudos y todo, ¿esto tendría recurrencia? ¿Se puede sostener?
Bueno, pero Yolanda, distinto a como había antes, uh-huh. la ley que hizo el PNP de uh-huh. reforma de las pensiones, que no fue otra cosa que ratificar la ley 3, uh-huh. Ahora las pensiones se trabajan por una resolución de presupuesto.
Ok, pregunto. O sea,
todos los años tiene que pasar por la legislatura la cantidad de dinero que hay que utilizar para pagar las pensiones.
Okay.
Todos los años.
Pregunto, entonces.
Y el hecho de que tú incluyas 50 millones más, por dar un ejemplo, para mí no es difícil. Y vuelvo otra vez, el país o los legisladores o el gobierno tiene que determinar prioridades. O sea,
sí,
¿a dónde tú vas a poner el dinero?
Totalmente. Ahora, pregunto, entonces, lo del llamado proyecto o ley de retiro digno, ¿eso se pone entonces ya no en el plano prioritario, ni eso es lo que hay y no hay más nada?
Fíjate, retiro digno tiene muchas disposiciones, pero yo creo que la más importante como política pública del gobierno es buscar evitar reducciones en las pensiones. Uh-huh. Fíjate que si la legislatura logra hacer esa restitución al corte que sugiere el ajuste de deuda, uh-huh, al final del día tú no tienes recortes. Uh-huh. Uh-huh. Y yo creo que lo que dentro de las muchas partes que tiene retiro digno, esa yo creo que la podemos cumplir.
Ok, pregunto porque estamos ya al filo de que me corten la cabeza. Las personas que tienen en sus manos la carta que le llegó de la Junta de Control Fiscal, ¿qué deben hacer con ella? ¿Esperar que ustedes terminen de negociar o el tiempo es, votan sí, votan no? Están mirando lo que ustedes van a hacer, bueno, y tienen el papel en sus manos y una presión de la jueza Swain.
Yo creo que lo más sensato es que en la medida que veamos cómo va a desembocar el posible ajuste de deuda y la negociación que se lleva la Junta de Supervisión Fiscal, los acreedores, obviamente la legislatura y el gobernador, una vez hecho este más definido, debería darle más información al pensionado de la decisión que va a tomar sobre ese arreglo que existe en estos momentos. Yo recomendaría esperar un poco.
O sea, que no manden la carta con una posición a favor o en contra, simplemente esperen.
Yo, Jesús Santa, recomendaría
esperar
un poco, que tengan más información.
¿Cuánto esperan?
Bueno, días. Esto entendemos que puede tardar 1 o 2 meses. Yo no, o sea, esto va corriendo bastante rápido. Pero hasta que no se tenga más información, yo si tuviera esa situación, esperaría tener más información y después tomar decisión.
Bueno, vamos a ver si eso aguanta, ¿verdad? Y creo que es importante que mantengan informado a los constituyentes, a los pensionados. Gracias, representante Jesús Santa. Amigo, ya lo vieron, están en el toma y daca de detalle. Y aquellos que tienen las cartitas que le está llegando de la Junta de Control Fiscal, aguanten. Debe haber noticias en los próximos días, yo supongo, aunque diga meses, pero tiene que haber algún tipo de información. Bueno, amigos, lo próximo, Milly Méndez, dígame la verdad.